de Eclesiastés, a partir de el versículo primero. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Bien, vamos a dejar aquí la lectura, y vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo en este libro. Y para coger, digamos, el enlace con lo que venimos estudiando hasta ahora, pues recordar un hilo de argumentación muy sencillo, que es el hilo conductor que vamos siguiendo en estos estudios, y es como el autor del libro, Qohelet, pues va intentando, a través de una investigación seria de la realidad, va intentando demostrar su tesis, que tenemos en el capítulo 2, de vanidad de vanidades, de que todo es vanidad. Tesis sobre la que ya hemos hecho abundantes consideraciones. El día anterior veíamos cómo intentaba, en su búsqueda de la realización y de la felicidad, que lo que se plantea en este libro no es solo una búsqueda de la realización y de la felicidad desde el punto de vista inmanente, es decir, decimos desde el punto de vista inmanente, estamos hablando de la felicidad y de la realización para esta vida, sino que en el libro se plantea una búsqueda de la felicidad o de la realización de las personas desde el punto de vista inmanente para esta vida, pero sobre todo desde el punto de vista trascendente, es decir, desde el punto de vista de una realización que sirva para superar o para trascender la experiencia que da el traste con todos los deseos de realización del hombre, que es la experiencia, digamos, frustradora de la muerte. El día anterior veíamos cómo esa investigación llegaba a profundizar en intentar buscar en el fondo de las enfermedades mentales un sentido a la vida, en el conocimiento de los trastornos mentales más profundos, intentar buscar un sentido a la vida, y cómo todo el campo de conocimientos y de sabiduría, pues al final no satisfacía las demandas, digamos, más profundas de la esfera de la intimidad del hombre. Bien, pues dentro de esa búsqueda, digamos, de un sentido de la vida en el fondo de las enfermedades mentales, una vez que el estudio, digamos, hasta donde el autor podía llegar, más profundo, de los trastornos psíquicos de las personas, tampoco le abre una perspectiva de esperanza, digamos, y de realización, es cuando vienen los argumentos del capítulo 2 que hemos leído, y empieza con una especie de diálogo interior, de diálogo consigo mismo, que es una forma literaria muy antigua, conocida ya, por ejemplo, pues, y aparece en la literatura, por ejemplo, de los egipcios, en alguna obra como una muy famosa que se titula Diálogo entre un hombre y su alma, pero que incluso pues en la literatura occidental y sobre todo en la parte que corresponde, digamos, a los escritos de los autores que dentro del marco del cristianismo se conocen como místicos, pues esta especie de diálogo, digamos, con uno mismo, con la propia interioridad o con el alma, era algo, digamos, que los místicos vivían y practicaban casi habitualmente. Dice, dije yo en mi corazón, que literalmente es hablé yo con mi propio corazón. Ya hablamos el día anterior que para expresar esa esfera de la intimidad del hombre, que para hablar, digamos, de la parte no biológica y no material del hombre, lo que a veces llamamos espíritu, a veces llamamos alma, a veces llamamos alma y espíritu, pero que la escritura emplea un término más globalizado, que es el término corazón, pues la traducción de este primer texto sería hablé yo con mi corazón, ¿no? Es decir, la parte consciente de la persona, el yo, intenta establecer un diálogo en esta búsqueda del sentido de la vida con las partes más profundas de la esfera de la intimidad. Es decir, es como si, no es como si, sino que es así lo que se plantea aquí. Es decir, una vez que de alguna manera el yo está agotando sus posibilidades de alcanzar un sentido de la vida, es decir, la parte de las personas que llamamos el yo, desde el punto de vista psicológico, corresponde a lo que también desde el punto de vista psicológico se denomina o se llama la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia no es conciencia ética o moral, es decir, la conciencia ética o moral, como ya dijimos en alguna ocasión, es una parcela, por así decir, de la conciencia. Conciencia es el conocimiento que uno tiene de las cosas y que uno tiene de sí mismo. Por lo tanto, esta parte de la personalidad, de la persona que llamamos el yo, entabla un diálogo con la parte más profunda de la persona, que es lo que desde el punto de vista psicológico conocemos como el inconsciente, y lo que la Biblia en muchas ocasiones denomina con el término corazón, como en esta: hablé yo con mi corazón. Y es como si una persona está hablando con la otra persona que vive dentro de él. O sea, esto es así. Es decir, que somos uno en cuanto que somos un individuo. La gente tiene muy poca idea de lo que es un individuo. El otro día en una conferencia, hablando de personas, hablando de hombres que maltrataban mal a las mujeres, pues una mujer decía: no quiero llamarlos hombres, voy a llamarlos individuos, teniendo muy poca idea de lo que significa individuo etimológicamente. Etimológicamente, un individuo es una persona que es uno, que es indivisible, que no se puede partir. O sea, que no se puede insultar a nadie con llamarle individuo, ¿eh?, en este sentido. Pues digamos que cada uno de nosotros somos uno, pero al mismo tiempo, pues desde el punto de vista psicológico es como si fuésemos dos, pero no somos dos. Es decir, hay un yo consciente y hay otra parte de la personalidad, que es la más amplia, que es inconsciente, que es como si fuese otro yo, pero no es un yo, y por eso psicológicamente se llama ello, se llama id, se llama inconsciente, se llama subconsciente, etcétera, etcétera. Pues ese diálogo de uno consigo mismo es a lo que se invita aquí. Dice: ven ahora, te probaré con alegría. Es decir, la parte consciente de la persona ha hecho un proceso de investigación. Es decir, a ver cómo encuentro el sentido de la vida y el sentido de la realización y el sentido de mi vida. Entra en un proceso de investigación y de conocimiento muy amplio de las cosas, y al final termina diciendo que en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y entonces lo que ocurre es que en la parte más profunda de ese ser sigue habiendo una frustración muy grande. Y entonces es como si el yo de la persona tuviese cierta conciencia de que la otra parte de la persona está frustrada, porque esa frustración trasciende y se siente en el yo. Entonces hay una invitación del yo, digamos, a la parte más profunda de la persona, a decir: bueno, vamos a intentar buscar el sentido de la vida por otros caminos diferentes de la investigación científica, de la profundización en el conocimiento de las cosas. Y cambia, dice: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. O como traducen a otros autores, te probaré con alegría, ven ahora, te probaré con alegría y goza de los placeres. Es decir, que aquí bienes tiene un sentido, digamos, hedonístico, de gozo, en un aspecto muy amplio. O sea, que aquí placer es en un sentido muy amplio. Es decir, está haciendo referencia a la realización de todas las tendencias que surgen de lo más profundo del corazón humano y que desean ser realizadas, que desean obtener placer. Pero el placer aquí no se puede ubicar en un aspecto del placer, como puede ser el placer sexual. Más adelante vamos a ver que esto también se prueba, ¿no?, para buscar el sentido de la trascendencia, el sentido de la vida, sino que aquí el placer es en un sentido muy amplio, como vamos a ver en el contexto, ¿no? Es decir, todo tipo de placeres. Y entonces ya adelanta lo que va a ser la conclusión de esta nueva, digamos, experiencia, que va a volver a ser otro proceso de exploración y de investigación, como el que veíamos. Dice: más aquí esto también era vanidad. Nos adelanta, pero luego nos va a describir cuál ha sido ese proceso, ¿no? Es decir, primero nos dice lo que va a hacer, nos adelanta la conclusión final, que está en el versículo 11 también al final, que hemos leído, ¿no? Pero el versículo 11 termina diciendo que todo era vanidad y aflicción de espíritu, que ya sabemos que se traduce, siempre es la misma frase que se repite así, por todo es variedad y correr tras el viento, ¿eh?, o todo es vanidad, vacío y caza del viento, ¿no?, querer, que ya explicamos en su día. Y entonces vamos a ver, intenta una realización pues por la vía de un disfrute. Incluso pues hay terapias de tipo psiquiátrico que están montadas o elaboradas alrededor de lo que se apunta aquí, pero no porque se apunte aquí, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, prueba con la risa, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede encontrar un sentido a la vida con la risa? Bueno, pues hay gente que cree que sí, ¿eh? Hay gente que cree que sí, hay gente que lo practica, ¿no? Y hay gente que cree que una vía para encontrar la felicidad pues es estar siempre contentos y estar riéndose, y cuanto más se pueda reír la gente, mejor, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos experiencias de este tipo de cosas, de estar en una reunión, de gente chistosa que cuenta chistes, de reírnos mucho, de pasarlo muy bien, pero es obvio que eso es efímero, que eso es pasajero, y que cuando pase ese momento, por mucho que uno se haya reído y por muy bien que lo haya pasado, el que luego después la persona se encuentre realizada en la vida o con un sentido de que la vida tiene un sentido, pues de eso nada para nada. Pero sin embargo hasta esto se llegó, ¿no? A la risa dije enloqueces. Bueno, pues hay terapias, digamos, de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico, que consiste en que las personas salgan a un escenario, son como programas terapéuticos de carácter psicodramático, donde la gente intenta escenificar cosas, la gente sale a un escenario y se ríe durante muchísimo tiempo. Y eso provoca una descarga emocional o catarsis, que también se llama, del público que asiste, ¿no? Y al final termina riéndose todo el tiempo la gente, durante una hora, durante dos horas, durante tres horas. Y evidentemente de esa manera sí se pueden hacer descargas emocionales, y se puede descargar agresividad, y se puede uno liberar de muchas cosas, pero de eso a que se encuentre un sentido a la vida y a la existencia, un sentido trascendente, hay una distancia muy grande. A la risa dije enloqueces, porque es verdad que en episodios del tipo que yo acabo de describir, y que terapéuticamente se emplean por terapeutas de tipo psicodramático, que son psiquiatras y psicólogos y otras personas especializadas en determinado método psicoterapéutico, pues es verdad que algunas personas pueden descompensarse mentalmente y en realidad pueden terminar con un trastorno mental. O sea que no todo el mundo puede someterse a un proceso de estar riéndose durante dos horas sin que le pase nada. Pero es que sabemos, hay anécdotas reales, tristes en la vida, ¿no?, de que la risa prolongada durante mucho tiempo no solamente no realiza a las personas, sino que a algunas personas, y algunas muy conocidas en esta vida, les costó la vida. Es decir, un ataque de risa que se prolonga durante mucho tiempo puede provocar la muerte de una persona por parada cardíaca. Y hay personajes muy conocidos, especialmente en la historia del cine, que se murieron precisamente por eso, ¿eh?, por un ataque de risa que les costó exactamente la vida. Bien, a la risa dije enloqueces, y al placer en general, ¿de qué sirve esto? Y se está hablando del placer en unos aspectos realmente muy amplios, ¿eh? Va a coger el placer, luego lo vamos a ver, no está hablando del placer ubicado en un sentido, porque una sociedad como la nuestra, que tiene tantos prejuicios y que está tan manipulada, ¿no?, y está tan condicionada, cuando se habla del placer automáticamente la gente hace un reduccionismo e intenta relacionarlo con el placer sexual. Aquí ese placer está incluido, pero aquí se habla del placer en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, ¿al placer de qué sirve esto? Y entonces la experiencia que queda en el autor de este libro, después de haber pasado por todos los placeres habidos y no habidos, pues es una experiencia de frustración y de no realización. Entonces vamos a ver algunos placeres concretos que intentó poner en marcha en busca de un sentido de la vida y de un sentido de la felicidad. Y el primero con el que nos encontramos, pues es desgraciadamente un placer que está muy de moda, que se vive mucho hoy en la vida en la calle, y por eso pues el libro de Eclesiastés es un libro, digamos, vanguardista, en el sentido que es de la máxima actualidad, que los temas que toca son los temas que vivimos en la vida de hoy de una manera clarísima, tiene una actualidad increíble, ¿no? El primer tema que va a tocar es el conseguir el placer mediante el consumo de drogas. Es decir, el conseguir un sentido de la vida, un sentido de la existencia, e incluso un sentido de la trascendencia, hasta cierto punto, mediante el consumo de drogas. Pero si esto no es digamos, de una actualidad palpitante, pues no hay ninguna. O sea, yo puedo decirles para su información, como un dato real, que uno de cada cuatro seres humanos, y saben los millones de seres humanos que vivimos en el mundo, ¿no? Es decir, en este momento, pues más de 6 millones de 6 millones de 6 mil millones de personas en el mundo, uno de cada cuatro seres humanos tiene un problema con las drogas. No es que uno de cada cuatro seres humanos consume drogas alguna vez, no, eso es mucho más alto. Uno de cada cuatro seres humanos es un enfermo por las drogas, o es un toxicómano, o como se dice vulgarizando, que no es un término científico, es un drogadicto, porque tiene una adicción a una sustancia, a dos o a tres o lo que sea. Pero desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico, clínico, psiquiátrico, psicológico, es un enfermo. Uno de cada cuatro seres humanos vive todos los días agonizando, porque vivir consumiendo drogas es vivir agonizando. Por lo tanto, el problema no puede ser de más actualidad, porque cuando el autor de este libro escribió esto, uno de cada cuatro seres humanos no tenía nada que ver con el consumo de drogas. Es decir, entonces no tenía el mundo, a nivel universalizado, un problema de drogadicción que fuese el primer problema social y el problema sociosanitario de la Tierra. O sea, el primer problema sociosanitario de la Tierra, el primer problema social, y por lo tanto uno de los primeros problemas económicos y políticos, pero el primer problema de salud que tiene, esto es el problema de la drogadicción, el primer problema. Todos los demás, los cánceres, los accidentes, las muertes de corazón, etcétera, van detrás a escala mundial. Uno de cada cuatro seres humanos. Ahora, ¿cuánta gente consume drogas? No uno de cada cuatro seres humanos, muchísimos más, ¿no? Aquí hablamos de aquellos, uno de cada cuatro seres humanos, que, digamos, para entendernos, que está enganchado a las drogas, que es un enfermo, que depende de ellas y que vive todos los días agonizando. Y cuando decimos que uno de cada cuatro seres humanos está en esta situación, entonces estamos hablando solo de las drogas que generalmente se consideran ilegales en muchos países. Ahí no estamos incluyendo lo que se llaman las toxicomanías menores, que se pueden dar por estimulantes y por cantidad de cosas, es decir, que son muchos más. O dicho de otra manera, que la drogadicción es un problema universal. Y es un problema universal hasta cierto punto, no vamos a entrar en esto ahora porque no es el tema, que cuando se mira la escritura de cara al futuro, es decir, el estudio, digamos, de la escritura y de la revelación de Dios en cuanto a cosas que la palabra de Dios nos dice que van a ocurrir en los tiempos que estamos viviendo ahora y en tiempos posteriores a los que vivimos ahora, en esa dimensión, digamos, de revelación profética que corresponde al campo de la escatología, lo que va a ocurrir en los últimos momentos y en los últimos días de la historia de este mundo, ¿no? Porque en los últimos tiempos ya estamos hace mucho tiempo, y eso lo dice la Escritura de manera clara en el Nuevo Testamento, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero en esos últimos días, en esos últimos momentos, uno de los problemas con los que se va a enfrentar muchos pueblos en este mundo es el problema de la drogadicción, que generalmente, difícilmente, cuando se lee libros sobre escatología, se ve que la gente se haya dado cuenta de estos, ¿no? Pero solamente hay que leer Isaías 24, por dar un ejemplo, que hay muchísimos más, para darse cuenta qué va a pasar en algunos pueblos de esta tierra el día que determinadas drogas de repente desaparezcan. O sea, imaginémonos, por ejemplo, que en un país como España, donde hay aproximadamente unos 5 millones de personas enganchadas al alcohol, vamos a hablar del alcohol porque es de lo primero que está hablando aquí, y muchas más en ese camino, de repente mañana no hubiese alcohol en este país y no se pudiese conseguir. Ustedes imagínense que de 5 millones de personas enganchadas al alcohol podría haber mañana 5 millones de síndromes de abstinencia por falta de alcohol. Bueno, pues la Biblia dice en Isaías 24, en relación a algunos pueblos, que llegará un día en que habrá clamores públicos por falta de bebidas alcohólicas en algunos países de esta tierra, ¿no? precisamente como un problema, digamos, escatológico muy serio. Algunas de las cosas que dice el Apocalipsis, que algunos no, que estudian tanto el Apocalipsis, todavía no se han enterado, cuando habla de hechicerías en Apocalipsis, y se han escrito cantidad de barbaridades en los libros sobre los hechiceros del futuro, no sé qué, la palabra hechicerías en el griego es fármacos. Fármacos. Fíjense, cogemos ahí la cantidad de libros que hablan de hechiceros del futuro, y resulta que la palabra hechicerías es fármacos. Y todo el mundo sabe hoy que toda la humanidad tiene un problema de farmacodependencia a nivel universal. Y eso sí que va a ser un problema escatológico en su día. Y eso sí que va a ser un medio para manipular a la humanidad, y lo dice el Apocalipsis. Y para manipular a la humanidad a través de sustancias químicas. Eso es entrar más en la realidad que en otros aspectos donde se dicen despropósitos muy grandes, pues sencillamente por no saber de qué se está hablando, ¿no? No sé por qué se traduce por hechicerías, probablemente por la connotación histórica de la época de los alquimistas, ¿no? Cuando los alquimistas eran magos, eran hechiceros y manejaban sustancias, probablemente por eso. Pero en las Biblias de hoy, seguir traduciendo por hechicerías lo que son fármacos es una auténtica barbaridad, para que los creyentes, a la hora de ver aspectos escatológicos, no entendamos nada o confundamos las cosas, cuando es tan fácil poner una llamadita aquí en el margen de la Biblia, que cuando quiere se pone, ¿no?, que dice hechicerías, griego, fármacos, farmaquía, es decir, es la palabra que se emplea siempre que hay hechiceros, y bueno, y de eso podríamos, pero no es el tema que tenemos hoy porque nos desviamos. Bien, entonces la primera, digamos, intento de buscar un sentido a la vida. Hoy una gran parte de la gente, casi siempre se dice los jóvenes, pero no son los jóvenes solos, ni muchísimo menos, pero es verdad que entre mucha gente joven uno ve este espíritu, y pero desde luego los jóvenes no lo han inventado, los jóvenes lo han heredado de los mayores, que son los que les hemos ido enseñando las pautas de conducta y de vida y de consumo de sustancias, es decir, que de repente los jóvenes no han descubierto el alcohol por sí solos, ¿no? Entonces, pero es verdad que hay una filosofía como si sales y no bebes, ¿qué vas a hacer? Entonces te aburres, entonces no, tienes que beber para estar bien, dice la gente. O sea, tienes que beber para estar bien, tienes que beber para colocarte, tienes que beber pues para pasarlo bien. La gente bebe para pasarlo bien, porque si no, no los puedes pasar bien. Y entonces cuando se está hablando de eso, se está buscando el bien del que a veces hablo aquí en este libro, ¿no? El estar bien, ¿no? El estar bien por unos momentos, el estar bien por unas horas, o el creer que uno está bien por unos momentos o que uno está bien por unas horas, porque si no, la frustración es tan serio que aún teniendo el tiempo libre, saliendo y aún estando entre otras personas de tu misma edad, si no bebes y si no te colocas, pues te aburres. No tiene sentido la vida, ni tiene sentido estar las horas fuera. Ahora, bebiendo ya es otra cosa, ¿no? Y son pocos los jóvenes que saben estar bien sin recurrir a estas cosas. Los jóvenes y otras personas que no son tan jóvenes, ¿no? Entonces, propuse, dice, en mi corazón, y cuando dice propuse, pues realmente la traducción más literal sería promoví en mi corazón una investigación. O sea, se ha vuelto hacia adentro de sí mismo. Y dice, vamos a ver si bajando en lo que yo pueda a las profundidades de mi ser, es decir, cuando nosotros aquí se trata de un estudio no hacia afuera, como la investigación que veíamos el lunes pasado, ¿no? Y no sobre los otros, sino un estudio sobre uno mismo, un estudio de tipo introspectivo, o sea, voy a meterme dentro de mí mismo, voy a bajar a las profundidades de mi ser hasta donde pueda, para ver si encuentro un sentido a la vida, un sentido a la existencia, y resuelvo el problema de la gran frustración que tengo. Entonces, voy a hacerlo, y aquí hay una sabiduría extraordinaria, para mal del que lo hizo, pero una sabiduría extraordinaria porque quien hizo esto es el autor del libro, y quien hizo esto sabía que si uno intenta hacer un estudio introspectivo, enseguida que uno intenta meterse de uno mismo, dentro de uno mismo, primero, es como si uno se mete en un pozo, digamos, ¿no? O en una cueva de estas de los espeleólogos profunda, ¿no? Sin luz. Claro, se mete uno dentro de uno mismo y encuentra oscuridad enseguida. Es decir, se ven muy pocas cosas enseguida, hay una dificultad. Y uno sabe que detrás de esa puerta hay cantidad de cosas que se podrían conocer, que son los contenidos del corazón del hombre, pero que no se puede porque la puerta está cerrada. Entonces el autor de este libro sabía que algunas sustancias tenían la virtud de abrir la puerta, que algunas sustancias tenían la capacidad y la virtud de abrir la puerta. Es decir, que algunas sustancias, como las bebidas alcohólicas, podían actuar sobre el cerebro de la persona, y esa parte del cerebro que controla los contenidos inconscientes del corazón, que ya no son materiales, ¿no? Esa puerta se podía abrir y entonces podía hacer el estudio introspectivo más profundo, podía descender más y podía entrar a conocer más los contenidos del corazón. Por ejemplo, los viajes famosos que hace la gente que consume las sustancias que se llaman ácidos, o sustancias equivalentes, pero vamos, la más paradigmática, la más conocida, la más carismática también, carismática en el sentido no bueno, ¿no? No de un don bueno, sino en el sentido de tener más carisma entre los ácidos conocidos, es el famoso LSD, ¿no? Bueno, cuando la gente toma un ácido, realiza lo que se llama un viaje. El ácido, la virtud que tiene, es que permite que el yo de la persona descienda a instancias más profundas de su ser y descubra un mundo que normalmente está vedado para la persona, y que la persona en ese viaje que hace, que es un viaje mental y que puede durar pues 6 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas o toda la vida, porque a veces uno puede tomar un ácido y quedarse entonces ahí enganchado a esa sustancia para siempre y descender a las profundidades o a mucha profundidad dentro de su ser, hacer un trastorno mental y quedarse ahí para siempre sin poder salir nunca más, solo con tomarlo una vez y la primera vez. Pero en cualquier caso se hace un viaje, y entonces estas sustancias son sustancias que se llaman psicodélicas, y el hecho de que las sustancias se llamen psicodélicas quiere decir que tienen una capacidad para explorar en profundidad los contenidos de la mente. Pero este tipo de exploración, la palabra de Dios nos dice, y la ciencia lo refrenda sin la más mínima duda, porque con el LSD se han hecho experiencias con seres humanos voluntarios, y esas experiencias se han hecho bajo un control científico riguroso, porque como se vaya un poco de la mano, la persona puede quedar ahí para siempre trastornada. Entonces, incluso los propios toxicómanos que tienen experiencia, cuando quieren recomendarle a una persona que consuma LSD, le dicen que nunca lo haga sin tener al lado uno que ya tenga mucha experiencia de haber hecho los viajes, porque no se sabe lo que la persona puede hacer durante los trastornos que sufre, porque se va a convertir en otro durante una serie de horas. Y si, por ejemplo, cree que es un ángel y puede volar, pues abrirá las ventanas del balcón de su casa, en que viva en un 20 piso, y saldrá a volar. Y aquí, muy muy cerca de aquí, en Oviedo, sin ir más lejos, en la plaza San Miguel, al lado de la calle González de Sada, donde nosotros vivimos, un día una chica voló bajo los efectos de un ácido, ¿no? Voló para encontrar la muerte en la acera de la calle, claro. Pero, es decir, lo pongo como un ejemplo muy cercano que tenemos y que no pasó hace mucho tiempo. Esto está pasando todos los días, y por eso los propios toxicómanos le dicen: no, si vas a tomar esto, mejor que lo hagas con fulano o con fulana, y juntos en una casa y con habitaciones cerradas, porque ellos tienen experiencia y ya saben cómo hay que controlar estas circunstancias. Bien, lo que quiero decir que hay sustancias, el autor, y fijémonos en qué tiempo estamos hablando y cuánto tiempo pasó hasta lo que se sabe hoy, el autor sabía que utilizando una bebida alcohólica, que entonces lo más frecuente era el vino, pero ellos también, los israelitas, utilizaban el vino y utilizaban la sidra y utilizaban alguna otra bebida. Y generalmente con el vino y con la sidra ocurría con los israelitas todo lo contrario de lo que ocurre con nosotros, ¿no? que el vino generalmente entre nosotros es una bebida alcohólica más fuerte, es decir, tiene más gramos de alcohol por litro que la sidra, mientras que la sidra es una bebida alcohólica que tiene menos grados, que tiene menos gramos por litro que el alcohol. Pues al contrario, la bebida que de la que habla en la Biblia, sidra, es una bebida alcohólica fuertísima, comparable a la ginebra, al coñá o al whisky que nosotros tomamos hoy. La bebida alcohólica, siquera en hebreo, más fuerte que ellos tomaban, ¿no?, era precisamente la sidra, ¿eh? Era precisamente la sidra y no el vino. Pero bien, sabía que con el alcohol esa sustancia podía actuar sobre el cerebro. Entonces, la parte consciente e inconsciente de las personas está regulada por el cerebro. En la parte del cerebro que regula el yo de la persona, y hay una parte del cerebro que regula el inconsciente de la persona y sus contenidos. Entonces, la parte del cerebro que regula el yo controla la otra parte. Pero si llega el alcohol y entonces la parte que regula el yo se adormece, porque el alcohol tiene un efecto narcótico, tiene un efecto sedante, es un sedante del sistema nervioso central, tiene un efecto anestésico, entonces la corteza cerebral se duerme, y entonces el cerebro interno que regula el inconsciente queda libre, entonces la puerta del inconsciente se abre, la persona se desinhibe, por eso se siente alegre y hace cosas, ¿no?, y tiene reacciones, y entonces salen cosas que están en el inconsciente que generalmente no salen porque están reprimidas, porque la puerta del inconsciente está cerrada por la educación, por la moral, por la religión, por cantidad de problemas, ¿no? Es decir, por el superyo, por la conciencia ética o moral. Entonces, ahí sale, y entonces uno puede descubrir qué hay dentro de uno mismo. Bueno, pues esto fue lo que intentó el autor del libro. Buscar un sentido a la existencia, a la vida y a la trascendencia mediante el consumo de una droga, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que el alcohol es una droga, que sobre lo que las escrituras dicen sobre el alcohol hay una ignorancia supina, en las iglesias evangélicas y generalizada. Hay muy poca gente. Yo solamente conozco una iglesia evangélica en España que tenga conciencia de este tema, en Barcelona, solo una, no sé, a lo mejor hay alguna más, pero yo solo conozco una que tenga conciencia de este tema, que tenga la congregación mentalizada, que trabaje sobre estos asuntos, que se preocupe, ¿no?, y que lo tome en serio. Y una entre cientos o miles que hay, pues es bien poco, ¿no?, porque en nuestros medios se suele participar de lo mismo que en general en el cristianismo. El cristianismo, una de las críticas que hay que hacerle, que tiene en su contra, es que ha favorecido en los países de Occidente la alcoholización de la gente. Y ha favorecido la alcoholización de la gente porque ha convertido el vino en un licor sagrado y bueno de parte de Dios, cuando el vino no tiene nada, es decir, las bebidas alcohólicas no tienen nada que ver con eso. Que la vid sea un don de Dios no lo discutiría yo a nadie, pero que un producto alcohólico sea un don de Dios es para discutírselo a cualquiera con las escrituras en la mano. Es decir, cuando la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre, no está aplaudiendo esa sustancia, está describiendo unos efectos eufóricos de una droga, nada más, nada más. Sin embargo, la Biblia sí que habla mucho de los peligros del alcohol, de los problemas del alcohol, y además lo habla en muchos autores, sobre todo en la denuncia del mensaje de los profetas, pero especialmente en las obras de Salomón. Y es muy importante, porque en toda la Biblia nadie profundiza más en el problema del alcoholismo que Salomón. Y esto es para mí un argumento de gran peso para pensar que el autor del libro es Salomón. Porque solo aquí, y en Proverbios, en el capítulo 23 y en otras partes, se profundiza no ya en el daño de las bebidas alcohólicas a los seres humanos, sino en cómo los seres humanos se pueden convertir en enfermos. ¿Y qué tipo de dependencia pueden establecer? Y lo mismo que enseña en Proverbios es lo que enseña aquí. Y la enseñanza es tan profunda y llega tan lejos que parece increíble la sabiduría que Dios le tuvo que dar a este hombre, que con la distancia que estamos de miles de años, lo que hoy sabe la ciencia después de investigar mucho en animales y en seres humanos y en todo tipo de investigación, digamos, en seres vivos, ¿no?, porque se han alcoholizado todo tipo de seres vivos, ¿eh?, para ver qué es lo que pasa y cómo establece la dependencia, a ver si en el hombre podría ser así. Hoy se sabe muchas cosas, hoy se sabe por qué el alcohol engancha, pero hace solamente 10 años no se sabía,
Es decir, o como hoy se sabe, por qué engancha la heroína y por qué engancha... Entonces, estas cosas, no dichas de manera científica, como en un libro científico, las dice Salomón con dos palabras. Y eso es, para mí es impresionante. O sea, es decir, y para mí tiene un peso muy serio de que quien escribió Proverbios, por lo menos algunas de las partes, casi todo Proverbios, ¿no? Puede que algún capítulo no sea de Salomón, quien escribió Proverbios y quien escribió Eclesiastés tenían los mismos conocimientos, ¿no? Me dudo mucho que no fuese Salomón. Pero además aquí hay otra cosa muy seria, porque aquí no solo nos está diciendo la experiencia a que pueda abocar consumir bebidas alcohólicas intentando buscar una falsa felicidad, ¿no? De una falsa realización, sino la experiencia personal que vivió. Y yo no quiero descubrir el Mediterráneo porque ya está descubierto hace mucho tiempo. Pero lo que yo voy a decir aquí esta noche no está escrito en ninguna obra de la que yo tenga conocimiento en el mundo. Claro, en el mundo se han escrito muchas cosas. Y me gustaría que si alguien alguna vez encuentra algo escrito de eso, pues que me dé la referencia, porque ya no sería yo solo el que pensaría eso, ¿no? Yo voy a decir una cosa de mucho peso y una cosa muy grave, ¿no? Te la voy a decir con muchísimo respeto, pero es lo que yo creo que la palabra de Dios presenta aquí. Ya dijimos el primer día que aparte de ser una tesis doctoral, aquí lo que se trasciende, o sea, lo que se traduce, lo que se presenta en este libro es una experiencia vivida. Aquí no se habla de oídas, ¿eh? Es una experiencia vivida. Y el autor habla en primera persona y dice lo siguiente: propuse, que es promoví una exploración o promoví una investigación, yo promoví, yo exploré, se trata de esta investigación, en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón, es decir, toda la esfera de la intimidad, sobre todo la más profunda, en sabiduría, con retención de la necedad, literalmente en hebreo de la locura, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo de los cielos todos los días de su vida. A muchos toxicómanos, yo he visto miles de toxicómanos, de todo tipo. A muchos toxicómanos, cuando se les pregunta la motivación más profunda, lo que ellos creen, por qué consumen drogas, o por qué las siguen consumiendo, una vez que tienen conciencia de cosas, hay una respuesta bastante generalizada. Y es: esta vida es un asco, esta vida es una basura, y esta vida no tiene sentido. Y se intenta, en el consumo de las drogas, buscar un sentido a la vida, que es una basura, que es un asco y que no tiene sentido. Y en la historia, por ejemplo, de la drogadicción en el mundo, cuando empezaron en los años 60 los primeros movimientos en los Estados Unidos de los hippies, que empezaron con una droga, como sabemos, la hierba, la marihuana, cuando los hippies empezaron como una serie de personas jóvenes que elevaban una protesta contra un mundo en el que vivían y que no les gustaba. No les gustaba la guerra, no les gustaba el materialismo del mundo, no les gustaba la doble moral de sus familias, no les gustaban las religiones, no les gustaban los sistemas políticos y económicos, no les gustaba la sociedad de consumo, no les gustaba una serie de cosas. Y al principio, los hippies, antes de que degenerasen en otras cosas, tenían una declaración programática. Los hippies llegaron a tener un programa político, que era absolutamente utópico, utópico en el sentido más absoluto, que no era realizable, como ellos lo querían realizar, en un mundo como el que vivimos. Porque ellos, que criticaban las contradicciones de este mundo, desgraciadamente terminaron cayendo en sus propias contradicciones. en las propias contradicciones del mundo que criticaban, aparte de las de ellos personal. Intentar cambiar el mundo con un programa político consumiendo marihuana, pues la marihuana es la droga más antigua que los seres humanos han utilizado, más antigua que el alcohol. La marihuana es la droga más antigua que los seres humanos han utilizado en todas las partes de esta tierra. Marihuana se le llama la droga de los mil nombres, tiene más de mil nombres en el mundo, y ya en la época de los caldeos y mucho antes, que se utilizaban estas sustancias, eran sustancias que se ofrecían como una especie de panacea, que tenían el secreto de la felicidad, ¿no? Y la búsqueda de la felicidad. Bien, pues eso fue como empezaron, con un programa social, político, querían cambiar cosas, fueron degenerando, y cuando ya fueron pasando los hippies, entonces al cabo de unos años, como de una década así, empezaron a ser hegemónicos los yonkis, es decir, la gente que consumía heroína, entonces los hippies ya eran como toxicómanos de segunda, de tercera, de cuarta mano, era una basura, ¿no?, para los yonkis. Los hippies para los yonkis eran una basura, ¿no? Los toxicómanos aristocráticos, de calidad, que eran muchos hijos de las clases medias o hijos de papá, que iban con botas altas, negras, brillantes, con trajes muy costosos, muchos de ellos, otros no, porque luego se fueron mezclando otras clases sociales, tenían un eslogan completamente diferente de los hippies. El eslogan que llegaron a tener los yonkis en su época más florida es: la esperanza ha muerto. Y entonces había que seguir tomando heroína, ¿no? O había que seguir tomando opiáceos del tipo que sea. Bueno, pues ¿cuál es el problema de un drogadicto? El problema de un drogadicto es que quiere obtener la solución de su frustración existencial manteniendo los dos opuestos o términos de una contradicción. O sea, quiere resolver el problema sin resolver la contradicción. Bueno, pues esto es lo que presenta el autor de Eclesiastés. Exactamente lo mismo. Dice: propuse en mi corazón agasajar, luego analizaremos esto, mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. O sea, es decir, la esfera de su intimidad, y aquí tenemos que tener la mente y su dimensión inconsciente y consciente y lo que queramos, anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, de la locura. Es decir, llegar no ya a explorar, como veíamos el lunes, las enfermedades mentales de los demás, de los otros, estudiar la locura y los desvaríos para ver si había algún sentido a la vida. El lunes pasado dijimos que cuando se estudia a muchísimos enfermos mentales, en el fondo hay un problema con Dios. Pero ese problema está reprimido, no está consciente generalmente, o sale en forma de delirios o de cosas. Pero aquí se trata de experimentar con una sustancia hasta llegar a la propia locura y al desequilibrio mental, para en ese estudio interior y introspectivo encontrar un sentido a la existencia. Aunque esto parezca muy raro, lo han hecho muchos seres humanos. Y lo siguen haciendo. Lo han hecho muchos seres humanos y lo siguen haciendo. Porque en todo, es decir, todo proceso, todo psicómano es un enfermo. Y es un enfermo en este sentido de profundidad que estamos hablando. O sea que una toxicomanía, cuando ya la persona depende de una sustancia, no estamos hablando, digamos, de, ni podemos hablar en plan peyorativo ni despectivo, de un sinvergüenza, de un desgraciado, de una no sé qué. No, estamos hablando de una persona enferma de manera integral, desde el punto de vista biológico al punto de vista psicológico, consciente e inconsciente, más profundo de la personalidad. Esa persona está en una contradicción. Por una parte, quiere consumir las drogas y vivir en la locura, vivir, como aquí dicen, la necedad, y al mismo tiempo conservar la sabiduría y tener una capacidad crítica y aprender una lección y cambiar su vida, lo que es absolutamente imposible. Porque cuando dice aquí: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, con esta frase el autor de este libro dice lo más que hoy se sabe de por qué el alcohol enferma a las personas. Con esta frase nosotros la leemos ahora traducida, como yo lo he leído en versión Reina Valera 60, y parece que no nos dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y nos puede dar la impresión de que el autor está diciendo: bueno, pues el vino me gusta, ¿no? Esta sustancia me gusta, y entonces ya sabemos lo que nosotros entendemos por un agasajo, ¿no? Agasajar a una persona, ofrecerle algo que le gusta, que le va a gratificar. No. Esta es la traducción que se ha hecho muy mal hecha, porque se puede hacer muchísimo mejor, ¿eh? Pero se ha hecho así porque los autores, los comentaristas de Eclesiastés, casi todos, y sobre todo si vienen del campo católico, no es nada que va contra nadie, si que hay alguien aquí que no se ofenda para esto, no quieren aceptar la dureza del texto. No quieren aceptar lo que dice realmente aquí el autor de este libro. ¿Qué es lo que le pasó con el alcohol? Y no la quieren aceptar porque si el autor era Salomón, tienen que aceptar algo muy gordo de la vida de Salomón. Eso no se dijo nunca, ni está escrito. Luego lo voy a decir más claro. No lo quieren aceptar. Y si el autor no era Salomón, pero era un sabio de una altura semejante, tampoco lo quieren aceptar. Como una persona tan sabia y tan profunda y conocedora de Dios, porque en ningún momento del libro se dice que el autor no conoce a Dios o que no es un creyente en Dios, eso no se plantea. Está intentando buscar un sentido de la trascendencia al margen de Dios, como una experiencia que hizo a lo largo de muchos años de su vida. Y al final del libro, como ya hemos visto, nos va a decir que al margen de Dios esa realización es imposible, ¿no? Pero aquí está hablando de por qué pasó y a qué se sometió. Hay muchos creyentes que por haber nacido, por ejemplo, en el medio evangélico, a veces se piensa, y se piensa de manera equivocada, que los creyentes que vienen de afuera, que no vienen del medio evangélico, pues estos que pobrecitos, que mala suerte tuvieron, que durante no sé cuántos años vivieron en el mundo, ¿no? Yo creo que los que vienen de afuera, solo Dios lo sabe, tienen en muchos aspectos bastante más ventajas de los que se convierten y conocen el Evangelio viniendo desde dentro, en cuanto a experiencia vivida. Vienen de vuelta de muchas cosas. Y que hay mucha gente que, conociendo el Evangelio, dentro del Evangelio, y no habiendo probado ni vivido, no es que haya que hacerlo, cosas, pueden pensar en un momento de sentirse tentados a vivir experiencias, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, eso es un gran error, porque lo que pasa siempre es una catástrofe. Pero esa tentación puede ser, porque propuse mi corazón agasajar mi carne con vino. Les voy a decir literalmente del hebreo cómo se traduce esto. Literalmente, propuse en mi corazón que lo de agasajar mi carne con vino es, propuse en mi corazón arrastrar mi carne o cuerpo al vino. O sea, aquí no se trata de agasajar a una persona tomando una copa, tomando dos o saliendo un día de copas. Aquí lo que está hablando el autor es que se propuso llegar a tener una dependencia biológica y física del alcohol. Pero así de claro. Y lo dice también en Proverbios. Porque agasajar también se puede traducir por refrescar, pero ya modificando un poco la palabra hebrea, por consolar, por mantener, por alegrar, pero realmente el sentido auténtico es arrastrar y tirar. Arrastrar mi carne, está hablando de la esfera de la intimidad biológica, mi cuerpo al vino. Es decir, el vino es una bebida alcohólica, el alcohol establece dos tipos de dependencia, una dependencia psicológica o mental, y una dependencia física o biológica, por la que se engancha la persona por transformaciones profundísimas que se producen en el cerebro. Y para los que no lo sepan, se lo digo ahora. Los productos finales del alcohol en el cerebro son prácticamente los mismos que los productos finales de la heroína en el cerebro. Y los métodos de enganche son similares, con una diferencia a favor del alcohol, nefasta. Que una persona que se engancha a la heroína, al cabo de un tiempo que deje de tomarla y que vaya bien y que no consuma otras drogas, puede decir: yo fui un heroinómano, soy un ex heroinómano. Y para volver a ser heroinómano tiene que volver a consumir heroína y tiene que volver a engancharse. Pero ningún alcohólico puede decir, después de 30 años de no tomar el alcohol, soy un exalcohólico. Porque aunque los productos finales son parecidos a los de la heroína, no son exactamente iguales. Son como primos carnales muy cercanos, ¿eh? No son exactamente iguales. Y hay algo que todavía hoy científicamente no sabemos, pero que el autor de esto ya lo sabía, ¿eh? Y lo dice también en Proverbios, por los que, aunque una persona deje de beber alcohol, las alteraciones bioquímicas más profundas de su cerebro se paran pero no se eliminan. Y en el momento que el alcohol entra, eso funciona. Y funciona como si estuviese bebiendo todos los días, aunque haya 15 años que no bebe. Por eso, Alcohólicos Anónimos y los médicos que saben algo de esto y las personas que saben algo de esto, a una persona con un problema de alcoholismo solo se le puede recomendar una cosa: abstinencia de alcohol absoluta para el resto de su vida. No ninguna otra cosa. Porque no hay ninguna droga en el mundo que deje esa marca que deja el alcohol. Bueno, el autor experimenta con esto y llega a la conclusión que tampoco esto le va a satisfacer ni le va a realizar. Y como ya se nos va pasando el tiempo y tenemos que terminar, hay cosas que yo no quiero dejar pasar por delante porque son muy importantes. Volvemos a leer este. Propuse en mi corazón arrastrar mi carne al vino. Y una vez que llego a eso, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta la locura, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Dijo hace mucho tiempo un gran español, escribió, una cosa muy importante sobre el alcohol. El alcohol tiene un poder impresionante y lo tiene como no lo tienen otras drogas. Y las otras, hay drogas muy peligrosas, por descontado. Pero Ortega y Gasset escribió hace mucho tiempo lo siguiente. Dijo: antes, mucho antes de que el vino, él hablaba del vino por ser la bebida alcohólica más extendida, de que el vino fuese un problema administrativo en países, un problema económico, un problema político, un problema sanitario, un problema social, dice, antes, mucho antes de que el vino fuese un problema administrativo, fue el vino un dios. La historia de la humanidad, muchas veces yo les he dicho que no hay que reírse de la mitología, ¿eh?, que tiene enseñanzas muy importantes. Mucho antes de que fuese un problema del tipo que sea, el vino empezó siendo un dios. Ustedes saben que Dionisos, en el Olimpo de los dioses, utilizando el alcohol, manejaba a los dioses, a los héroes, semidioses y a los hombres. Y conseguía lo que Zeus, el padre de los dioses, y su propio padre, no podía conseguir. Cuando el padre de los dioses quería conseguir algunas cosas que no podía, le encargaba a su hijo ese cometido. El hijo realizaba un banquete, emborrachaba a los dioses y a los hijos de los dioses y de los hombres, a los héroes o semihéroes. Estamos hablando de mitología, pero la mitología es una expresión de la verdad psicológica de la realidad de los seres humanos, ¿eh? O sea, la mitología no es una broma. Entonces conseguía modificar las conciencias y las voluntades, ¿no?, y obtener aquello que incluso el padre de los dioses no podía conseguir. Bueno, pues el tema es que quien hizo esta experiencia, el autor, que habla en primera persona, decidió y vivió su carne enganchada al vino. Fíjense que si el autor es Salomón, lo que yo estoy diciendo, ni más ni menos, es que Salomón se alcoholizó. Así de fuerte, y así de serio, y así de grave. Y que habló después de su experiencia. Y si el autor no fuese Salomón, quien escribió este libro estaría pasando por la misma experiencia. Así de fuerte, y así de grave, y así de serio. Y no podemos dudar en ningún momento. Es decir, que cualquiera está expuesto, cuando no hay un conocimiento de las cosas o la búsqueda de la realidad, está desencarnada. Este era un dios, pero puede haber otros. Y aquí en la lista también se da. Por hoy lo dejamos porque ya pasó el tiempo. Y algunas más cosas que tenemos que decir sobre este tema del alcohol, de este verso, que hoy no da tiempo y que las comentaremos, si Dios quiere, pues el lunes que viene. Pero por hoy lo dejamos y pasamos pues al periodo de...